En los últimos días he recibido algunas cartas y telegramas en que predomina una nota de incertidumbre y desasosiego. No es esta la primera vez que tal cosa ocurre. Creo que se podría establecer históricamente una especie de ciclo estacional en que los colombianos parecen perder su fe, bien ante hechos adversos o cediendo a la presión que se les hace para que la pierdan. Ahora hay, ciertamente, varias ocurrencias desfavorables. Hace pocas semanas se presentaron atroces actos de violencia cuando se creía dominada o reducida esta plaga social. Y se comienza a negociar las nuevas dentro de la exaltación, amenazas verbales y ambiente de recelo que caracteriza las relaciones laborales de nuestro país y de muchos otros. Entramos a un año político en el cual se están tomando posiciones para una decisión electoral que va a afectar la composición de todos los poderes públicos. En el orden económico se prolonga todavía una situación que muchos esperaron transitoria de restricciones y freno a la expansión de los negocios, y subsiste el desequilibrio entre las posibilidades del país y sus necesidades más urgentes. Una de las fuentes que alimentaban el mercado de dólares libres disminuyó súbitamente por factores externos, provocando el alza. Larga e intensísima sequía ha alarmado a los campesinos, quemado los pastos, amenazado algunas cosechas, obligado al racionamiento de energía hidroeléctrica en algunas ciudades, al del agua en otras. Por último, el desorden mundial, provocado por episodios sucesivos de la Guerra Fría entre el Occidente y el Oriente, estalla en todas partes en actos y palabras de salvaje pugnacidad. Esas infortunadas circunstancias, acumuladas en un solo instante, harían por sí solas que se explicara la zozobra. Pero ocurre además que ellas se presentan en una nación cuyo gobierno y cuyo pueblo, por tener vocación y obligaciones democráticas, están en desventajosa posición para impedir que se conviertan en armas eficaces de lucha contra un modo de vivir que es precisamente el motivo de disputa de la humanidad contemporánea. Permítanme ustedes que comience por una digresión que juzgo indispensable para entender por qué no solo los colombianos, sino millones de seres en el planeta, ante los mismos hechos que antes superaron y vencieron, ahora sienten menos confianza. El gobernante auténticamente democrático tiene el deber de mantener rigurosamente abiertos y limpios los canales por donde la opinión se informa y se conforma. No está en sus manos establecer discriminaciones y filtros para lo que juzgue un error o acepte como cierto. Y por esos canales circulan de consiguiente, sin obstrucción alguna, en tropel, mentiras inocentes o deliberadas, noticias falsas o tendenciosas, verdades a medias, rumores confundidos con una vasta masa de información seria, responsable y exacta. La velocidad de esa circulación se ha aumentado vertiginosamente. Su capacidad de penetración aún más. En los días de esta generación, comenzó a transmitirse por primera vez entre el pasmo general la voz humana por radio. Hasta entonces, más de las 3/4 partes de la humanidad que no conocían el alfabeto no sabían nada de lo que ocurría más allá de su pueblo, y el mercado aldeano no era tanto el centro de tráfico rudimentario como el único vínculo con lo que ocurría en las comunidades vecinas, en la provincia, en el país, en el planeta. De la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los colombianos en su inmensa mayoría no supieron casi nada. 25 años después, la mayor parte de ellos oyeron físicamente la transmisión de los disparos de ametralladoras en las islas del Pacífico. Vieron en el cine crecer el hongo atómico y no perdieron un solo episodio de barbarie, valor o poder militar. Pero ya desde antes de la guerra, el comunismo, el fascismo y el nazismo utilizaron con eficacia sorprendente para la dominación política un arma de infiltración reservada hasta entonces a los usos ingenuos del comercio, la propaganda. En la Segunda Guerra Mundial, ese instrumento ganó más batallas que las armas convencionales. La guerra psicológica fue implacable y todo en ella lícito. La perfección en los métodos de dominar grandes masas humanas llegó a refinamientos inconcebibles. Después de la guerra, la propaganda quedó a disposición de quien quisiera utilizarla como instrumento de poder. Menos del gobernante demócrata, para quien decir mentiras a las gentes, engañarlas, torcerles deliberadamente su criterio, llevarlas a alturas emocionales en donde les sea imposible razonar, corromperlas con el odio sistemático, son delitos contra la persona humana, contra la inteligencia, contra la libertad. Constituyen una prevaricación, un mal empleo del poder y una traición a la confianza que en él ha sido depositada. Esta desventaja táctica del gobierno democrático se extiende, como es obvio, al pueblo que no haya perdido ni quiera perder su autonomía, su capacidad de decidir, sin presiones abusivas, sin coacciones inaceptables, su propio destino. Ante él están las minorías totalitarias con la técnica de la guerra psicológica, con un sistema calculado de engaños, con un dogmatismo frenético, reducido a consignas básicas, sin respeto por la verdad, tenaces y agresivas. Algunos episodios de nuestro tiempo nos muestran cómo esas minorías, cuando logran precariamente apoderarse de una parte del poder político, se tornan invulnerables con el elemental procedimiento de convertir todos los medios de información en un monopolio para aplicar desde allí con eficacia el arte siniestro de imbecilizar y pervertir a una opinión cautiva que sólo oye un criterio y una voz de mando. Los colombianos, como el resto de los habitantes del planeta, estamos amenazados o somos ya víctimas de la letal arma de nuestro tiempo. Hay la posibilidad de que una proporción muy grande de nuestra información y de nuestras reacciones estén influidas por sus efectos. Pero no habría ni más grande error, ni más mala fe que el afirmar desde el gobierno que la violencia, los conflictos de trabajo, la turbulencia electoral, las restricciones económicas, el alza del dólar y la sequía son obra exclusiva de la propaganda subversiva. Y de consiguiente que, con reprimirla y romper relaciones con una nación comunista, nos encaminaríamos colectivamente al paraíso. Los hechos adversos, desde luego, en cualquier país democrático, son explotados con la mayor intensidad y ánimo perverso por los partidos internacionales y las agrupaciones locales subversivas. Es parte de la Guerra Fría, en la cual no somos ya espectadores, sino actores. Pero no ejecutaremos bien la misión que en ella nos corresponde, sino conservando con la cabeza fría la más grande fidelidad a la democracia, que nos obliga a decir la verdad y a no emplear ningún método totalitario, así sea el eficaz, porque su uso corrompe a los gobiernos y destruye a los pueblos. Tomemos, por ejemplo, el caso de la violencia. ¿Por qué ha habido nuevos y atroces crímenes? Los gobernadores, los jefes militares, los partidos políticos, el clero, las fuerzas económicas y los jefes laborales han vuelto a examinar el problema capital de Colombia y no han podido descubrir muchos hechos nuevos. Hay bandas armadas, no muy numerosas, en zonas limitadas del país, cometiendo delitos incalificables por su crueldad, su aparente falta de motivo, su cobardía. Las causas que se presumen siguen siendo las mismas. Bandidaje para robar. Crímenes pagados por autores intelectuales que se enriquecen con el terror. Venganzas políticas. Creación deliberada de un clima de zozobra por quienes podrían utilizarlo como ambiente para una subversión del orden, de cualquier matiz, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. ¿Pero por qué hay todavía esos oscuros agentes de la hampa campesina sirviendo de verdugos a cualquiera de esas otras fuerzas que los estimulan y los utilizan? Ciertamente ha habido un grado alto de impunidad por deficiencia de nuestra legislación penal que protege la presunción de inocencia más allá de lo que tolera una situación de desorden social como la que hemos vivido. Pero a diario se capturan docenas de esos bandidos, otros mueren en lucha contra la fuerza pública. Hay, sin embargo, una generación de relevo que está llegando a la mayoría de edad criminal, tal vez más extensa que la que ha vertido tanta sangre hasta ahora. Son los niños que hace 10, 12, 13 años se fueron al monte detrás de los combatientes de la guerra civil más cruel e inútil que se haya librado, y que vivieron sin Dios ni ley, sin instrucción alguna, del robo, ocultándose en la única escuela de la guerrilla, la banda, el asalto, el despojo. No todos ellos se rehabilitaron. Muchos son ya irrehabilitables. Mientras se logra reducirlos, el país pagará todavía muy caro el pecado tremendo de haber permitido que se desatara sobre él, por odios políticos, este castigo a su sectarismo y a la irresponsabilidad de sus dirigentes. La prolongación de la violencia y la perduración de los violentos son caldo de cultivo para la subversión, como todo desorden. Quienes hablan con ligereza de que puede haber nuevos desórdenes y de que los partidos políticos no deben vivir atemorizados y arrepentidos y agotar hasta su último esfuerzo para no volver a ofrecer colaboración alguna, aún involuntaria o indirecta, a nuevas violencias, no han logrado todavía medir el efecto destructor que tuvo sobre nuestra sociedad el haber jugado a la carta de la fuerza las decisiones políticas. Pasarán todavía muchos años antes de que Colombia se recupere de esta desgracia original. Y si hubiere otra semejante, no tendría esperanza. Por eso, cuando el gobierno, ante brotes nuevos de criminalidad y genocidios abominables, acude ante todo, sin temor al escepticismo público, a los partidos para pedirles que otra vez renueven su repudio a la violencia, que reiteren su decisión de paz, que inciten a sus afiliados a aislar y entregar a los bandoleros, no cree estar incurriendo en una necedad, sino previniendo otra catástrofe. Que tiene razón en obrar así, lo dice muy claro la tendencia a atribuir motivos políticos y a hacer recriminaciones partidistas ante cada desastre que sufre la paz pública. Cuando, a comienzos de enero, hicieron su sangrienta aparición nuevos brotes de criminalidad en zonas tradicionalmente azotadas por la violencia, el gobierno tuvo la sensación que compartieron sus agentes militares y civiles de que tal explosión de barbarie simultánea en diversos municipios no podía ser cosa casual. Se temió entonces seriamente que alguna organización de tipo anarquizante hubiera entrado en contacto con las zonas de bandidaje para utilizar metódicamente esas fuerzas antisociales con un plan calculado de destrucción de la paz general. Debo decir ahora que todas las informaciones que han recogido los gobiernos seccionales en los departamentos bajo estado de sitio y en las zonas más afectadas no confirman esa hipótesis, aunque ella no se puede descartar como hipótesis. Hay en efecto en el país organizaciones de tal género, que hacen parte de una alianza general de fuerzas que se llaman a sí mismas revolucionarias y que coinciden en el objetivo último de provocar una perturbación que sea el comienzo de la aniquilación de las formas institucionales y políticas colombianas. Esas organizaciones se caracterizan por una tremenda irresponsabilidad y ya en otras ocasiones se ha comprobado que buscan el contacto con antiguos combatientes de guerrillas o con bandidos solicitados por la justicia para estimular acciones de violencia. Y como se dice, ese cambio libre está presionado por la demanda para capitales fugitivos y por la especulación. Me temo que el alza va a perjudicar más a quienes juegan a ella que a la nación, porque los índices económicos son hoy más satisfactorios que los que se registraban en el año de 1959, cuando la cotización del dólar libre bajó bruscamente en pocas semanas de 8 pesos a 6.80. La situación fiscal es hoy mejor que en los años precedentes, como lo es también la del mercado cafetero, aunque solo sea porque llevamos más de 2 años de mantener presupuestos más altos con superávit y porque se ha realizado el prodigio de estabilizar el precio del café a un nivel que todos los pronósticos anticiparon como imposible. Hemos ido amortizando la deuda comercial exterior atrasada en forma sorprendente. Hemos resistido una política monetaria de restricciones sin que se haya paralizado el crecimiento del país y sin ninguna grave crisis de producción. Hemos sorteado dificultades que parecían hace 2 años intraspasables, y en medio de ellas el país ha ido sustituyendo importaciones, creando industrias nuevas, fomentando las existentes y convirtiendo tradicionales renglones deficitarios en excedentes exportables. Lo que yo veo, con todas las limitaciones propias de una situación difícil, que se inició con la quiebra de los precios de café y el desastre administrativo de la dictadura, no es un país en bancarrota y en retroceso, sino al contrario, dotado de una formidable vitalidad que le permite tornar las condiciones más precarias en buenas y aún excelentes con facilidad prodigiosa. Los trabajadores que logran esos cambios favorables, los hombres de empresa y lucha, no pueden estar, no están asustados, ni siguen invirtiendo su energía y su capital convencidos de que la catástrofe esté a la vuelta de la esquina. Ni están intimidados con la perspectiva de hacer cambios importantes en la estructura social del país, como los que implica la reforma agraria. ni creen que cada pliego de peticiones es una subversión, ni se espantan ante la necesidad de que Colombia tenga un sistema económico y social más justo. Hay, en cambio, un pequeño número de agentes oficiosos de esa gran fuerza de trabajo nacional que se mueven como unas lanzaderas para asustar a los hombres de empresa y para ejercer después ante los poderes públicos la representación de esos temores y alarmas. Mi experiencia es de haber encontrado más comprensión para los problemas públicos y las medidas económicas y sociales en esa gran clase de dirigente de la industria, los negocios y la agricultura, que en sus abogados, lo cual no debe sorprender a nadie. Es también un buen índice de la situación el que hayamos descargado en un tiempo relativamente corto un estado de desequilibrio entre los salarios, el costo de la vida y las utilidades de las empresas, que ya venía siendo muy grave antes de la devaluación y que con ella se hizo tan agudo que parecía ser el obstáculo más serio para la normalización de la República. En los primeros tiempos hubimos de afrontar una serie de conflictos laborales que tuvieron singular aspereza, porque se había perdido el hábito de discutir las condiciones de trabajo en una atmósfera ajena a la coacción estatal entre organizaciones sindicales libres y patronos sin influencia en los poderes públicos. Pero el año último fue relativamente normal, y cuandoquiera que hubo tentativas de abuso de cualquiera de las partes, fueron reprimidas serena y vigorosamente. En este año ya se han solucionado en forma tranquila centenares de controversias de esta índole. Pero hay algunas pendientes que se conducen por las vías regulares y que, a pesar de la notoria exageración de las peticiones formuladas, sería prematuro anticipar que terminen en un conflicto irrazonable. Se complican ciertamente con los episodios de una lucha intrasindical que libran las tradicionales organizaciones nacionales obreras para eliminar la interferencia comunista que conduce las relaciones de trabajo donde quiera que predomina hacia finalidades políticas inequívocas. Ese factor traerá al gobierno, a los patronos y trabajadores complicaciones nuevas. Pero no va a alterar la decisión del primero de intervenir con una política social definida en favor de condiciones justas de trabajo y de no permitir que asalariados o empleadores se quieran poner por encima de la ley o contra ella. No hay aquí tampoco un motivo de alarma o de pánico. El Estado cuenta con todos los recursos necesarios para dominar cualquier propósito de convertir un conflicto laboral en un movimiento subversivo. Y los miembros del gobierno saben bien que quienes tal cosa intenten no van a tener éxito, porque encontrarán el primer obstáculo para esa aventura en la inteligencia y el buen sentido de la inmensa mayoría de los trabajadores. La verdad es que quienes quieren aprovechar las posiciones sindicales para finalidades políticas de subversión saben más que nadie que los trabajadores los han tolerado, pero que jamás los han seguido. Si quieren poner a prueba su fuerza en el preciso momento en que han sido descubiertos y señalados por sus propios compañeros como enemigos de sus intereses, les espera el fracaso. Pero en este caso, como en todos los demás, el gobierno no pierde la cabeza ni se precipita a crear situaciones o a resolver los problemas internos del sindicalismo, que solo quedarán bien arreglados si en las decisiones no intervienen, sino quienes tienen derecho a hacerlo, es decir, los trabajadores. Tampoco le parecería legítimo o conveniente que los empresarios tomaran ventaja de esa situación. Se ha asegurado que en algunos incendios, uno de una conocida empresa vallecaucana y otros ingenios de panela y azúcar del Valle y Caldas, ha habido acción criminal. La exageración de los rumores que corrieron en semanas anteriores y que fueron recogidos por la prensa originó nerviosidad y contribuyó a esta crisis de la confianza pública. Se ha establecido que los incendios de caña no fueron de las dimensiones pregonadas en los primeros momentos, con diferencias tan notables como la que va de un caso en que se aseguró que se habían quemado 250 plazas y se comprobó que habían sido 15. Estos incendios en una sequía tan intensa no son raros en la región, y no es imposible que hayan sido menores que en otros años. En cuanto al incendio de la fábrica de dulces, solo una investigación exhaustiva puede permitir a autoridades responsables hacer una afirmación categórica sobre la participación de manos criminales, y la que se adelanta no podrá menos de señalar si hubo delincuencia y quiénes son los delincuentes. Si las denuncias hechas públicamente son tan inequívocas, la investigación tendrá facilidad de comprobar esas hipótesis o de eliminarlas. El gobierno impedirá por todos los medios a su alcance que la investigación se enrede y desvíe de su objeto, que es comprobar si hubo manos criminales. Y si llegare a esta última conclusión, no habrá piedra que no remueva hasta obtener el castigo de los autores. Pero son tan graves las consecuencias que se desprenderían de un hecho semejante que solo se debe actuar sobre una convicción plena. El gobierno sabe que el país entero, comenzando por los líderes sindicales y los trabajadores, reaccionaría indignado ante la introducción a la lucha laboral de procedimientos criminales y subversivos de toda ley. Pero no debe obrar ante la simple acusación, por respetable que sea, sino ante la confirmación del hecho. Yo no haría jamás en el gobierno, menos aún con gentes humildes, lo que se quiso hacer con Laureano Gómez y conmigo durante la dictadura al señalarnos como autores intelectuales de la explosión de Cali. La economía, y en general, la política en una democracia libérrima como la nuestra, está sujeta a estos bruscos cambios de viento de la opinión pública que, como en 1959, sin ninguna razón precisa, tomó un rumbo favorable y que, como en 1961, con menos causa, ha estado a punto de descomponerse por una crisis nerviosa. Ese gravísimo peligro tiene, sin embargo, un remedio. Es muy bueno, ciertamente, y el gobierno lo ha ofrecido y aplicado, pero tiene todavía el defecto de las drogas nuevas, y es que el paciente, en este caso la nación, no le tiene todavía la fe que debía. Consiste en introducir disciplina en los propósitos, continuidad en los planes, técnica en la programación, presupuestos en las empresas del Estado y en la marcha general de la economía hacia metas ambicionadas. Esto ha querido hacer esta administración desde sus comienzos. Desde la plataforma económica original, pasando por el Plan de Desarrollo Económico y Bienestar Social, hasta el reciente Plan Cuatrienal de Inversiones Públicas, y siguiendo con el Plan de Desarrollo Económico que actualmente se termina, el objetivo del gobierno ha sido el de trazar un derrotero nacional a largo plazo que no esté sujeto a las alternativas políticas, a la imaginación, a las presiones de grupo o a las incidencias del PAN. Naturalmente no es posible encadenar una nación a un prospecto inflexible, y aún en los países totalitarios tal intento ha sido infructuoso a pesar de la acción de la policía política. No ha sido ese nuestro ánimo. Hemos escogido las grandes líneas de una política económica que recibieron en su momento la aprobación más general y que produjeron resultados satisfactorios. Hemos seguido vigilando los índices de la situación, corregido nuestras apreciaciones falsas, modificado sensiblemente nuestras decisiones cuando los supuestos que las originaron cambiaron o probaron no ser exactos, pero no hemos perdido de vista los objetivos últimos. No son ellos muy difíciles de determinar para un país subdesarrollado que no tiene muchos modos de escoger su destino. Por eso resulta comprensible que no estemos tan dispuestos como otros antecesores en el gobierno a dar saltos en el vacío, a ensayar un sistema y a cambiarlo, a modificar nuestras metas a la primera reacción de los intereses afectados. Nosotros tomamos en serio lo que le hemos sometido al país, y no por testarudez, sino por convicción, mantenemos ciertas esencias de la política propuesta, aceptada, aplaudida y además probada como buena. Esta política de desarrollo requiere perseverancia y además paciencia. Quienes creen que es muy lenta y que con una dosis de inflación y de imaginación podríamos quemar dos o tres etapas, se colocan en la misma situación de los comunistas que le proponen al mundo libre que eche por la borda su tradición de libertad y que en un plazo muy breve cualquiera estará enviando cohetes a Venus. Pero requiere más cuidado y más continuidad, cuando, como es notorio, el principal factor de nuestra economía, el precio del café en el mercado mundial, no ha mejorado, ni tiene perspectivas de mejorar, y viven los países productores en cierta atmósfera de artificio que limita peligrosamente con el desastre. Tenemos que ir libertando al país de esa incertidumbre, pero es una tarea de muchos años. Se libertará con una variación e intensificación de su producción industrial y agrícola y con una variación progresiva pero radical de los términos de su comercio exterior. Los primeros pasos son ya bien conocidos. Sustitución de importaciones, industrialización, exportación de nuevos productos a los mercados conocidos. Pero nada de ello se logra si no podemos dotar al país de la maquinaria, los equipos, la fuerza eléctrica indispensable, si no ampliamos nuestras comunicaciones y las facilidades portuarias, si no reducimos con más eficiencia los costos de producción y mejoramos calidades. Todo eso tiene un precio en divisas extranjeras y solo podemos obtenerlas con nuestros actuales productos más el crédito. El crédito se obtiene generalmente desde los tiempos más antiguos con una situación ordenada y sana, y se pierde por extravagancia, desorden en los gastos y emisión de moneda sin respaldo. Hemos calculado que para el desarrollo previsible de los próximos años será necesario obtener un promedio de 100 millones de dólares anuales por concepto de crédito. Aproximadamente 200 millones de dólares se obtendrán entre este año y 1962 con los créditos externos que se están gestionando o ya han sido otorgados en el Banco Internacional, en el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos, en el Banco de Desarrollo Económico y en el Banco Interamericano, para invertirlos en carreteras, ferrocarriles, empresas públicas de energía eléctrica en los grandes centros industriales del país, en Paz del Río, en plantas hidroeléctricas y termoeléctricas promovidas oficialmente y en programas de financiación industrial. No se cuentan en estos empréstitos de desarrollo económico otros que, de acuerdo con los principios aceptados en la Carta de Bogotá sobre desenvolvimiento de los países de la América Latina, tendrán un carácter de colaboración para planes de alcance social, como la reforma agraria, la educación, la salud, la vivienda. Precisamente debo explicar al país por qué, como nos lo preguntan a diario, ¿no han venido ya los 70 millones de dólares que dos bancos oficiales de los Estados Unidos nos ofrecieron justamente en víspera de la Conferencia Económica de Bogotá para fines de colonización y reforma agraria? Esos empréstitos no tenían, obviamente, una finalidad inmediata de desarrollo económico, sino un propósito social: ayudar a resolver el problema agrario del país. Sin embargo, al formalizarse las minutas de contrato y entrar en los detalles de su redacción definitiva, nos ha parecido que no se ajusta en todos los casos el criterio de las entidades prestatarias, tal vez por dificultades legales, al que nosotros mismos contribuimos a formar en Bogotá sobre el tipo adecuado de colaboración al desarrollo de la América Latina, criterio que el actual secretario del Tesoro de la Administración, Kennedy, aprobó con señales evidentes de entusiasmo. Hemos pensado que es necesario que el nuevo gobierno de los Estados Unidos tenga oportunidad de extender ese concepto a sus agencias de crédito, antes de celebrar compromisos cuyos términos se adecuarían a programas de desarrollo económico y de financiación de empresas de segura reproductividad, pero no actividades que, como las conectadas con la reforma agraria, tienen una primera finalidad diferente y no encajan dentro de los términos bancarios comerciales corrientes. Ni los plazos, ni los intereses usuales, ni los requisitos ordinarios sirven cabalmente a este propósito. Y la nación colombiana no se puede comprometer por este gobierno en deudas pesadas para esta generación, sino con la absoluta seguridad de que no van a ser una carga insoportable. Esperamos que los colombianos aprecien bien que consideremos su porvenir con más interés que el brillo inmediato de una gestión financiera apresurada.
¿Y este empréstito ha de contratarse? Su objetivo tendría que ser el de desarrollar la reforma agraria como la hayan concebido y aprobado los legisladores, y para hacerla efectiva. Yo pienso que en el espíritu de los entendimientos interamericanos de Bogotá, un apoyo financiero de los Estados Unidos a tan admirable empresa de reestructuración de nuestra economía y nuestra organización social sería un notable precedente y un signo de cambio satisfactorio en la política de cooperación como el que se anunció en el discurso inaugural del presidente Kennedy. Por eso soy optimista. Sin embargo, con el correr de los días ha sido posible establecer que las causas aparentes de estos hechos abominables siguen siendo fundamentalmente las mismas que el país conoce y a las cuales me he referido anteriormente, sin excluir, por desgracia, una activación del espíritu sectario local que crea ambiente para el crimen, que lo protege una vez cometido y que probablemente en más de una ocasión lo estimula, dirige, financia y aprovecha. Es natural que ese sectarismo pueda ser también el instrumento y la víctima de la constante agitación de los grupos de fisonomía internacional que comprenden claramente que si el país volviera a incendiarse por una lucha entre los partidos tradicionales, ninguno de los dos obtendría ni ventaja ni victoria, y que del tremendo desorden solo podría derivarse una desesperada radicalización de las masas campesinas, una perturbación institucional y un mejor clima que el presente para provocar la revuelta. Empero, si el gobierno se cegara a los hechos que tiene de presente y aceptara que los crímenes ocurridos ya no son producto de los antiguos motivos de la delincuencia, sino de una maquinación internacional, no haría otra cosa que extender una cortina de tolerancia injustificable sobre quienes hace tiempo vienen dirigiendo o haciendo la violencia por sectarismo, por interés económico, por venganza y razones de predominio. Es obligación del gobierno continuar una lucha firme y tenaz contra tales causas y tales autores intelectuales y materiales de la violencia. Como son muchos, como la gente de bien no los denuncia, como han logrado imponer el terror en ciertas comarcas, esa lucha será larga y no terminará hasta que se haya restablecido la justicia. Pero no vamos a abandonarla para salir en persecución de una hipótesis nueva que implique la impunidad para delincuentes reconocidos. En las reuniones de gobernadores y jefes militares con los ministros de gobierno y de guerra, realizadas en el Valle, Cauca y Caldas y en las que han tenido lugar en Bogotá en estos días, se han recomendado medidas que están poniéndose en ejecución o que se ejecutarán próximamente. No constituyen ellas ciertamente una novedad, ni implican procedimientos extraordinarios que hasta ahora no se hayan sugerido o aplicado como tratamiento contra este tipo de crímenes. ¿No está el gobierno empecinado en que los remedios que ha venido aplicando y aplica ahora para tan gravísimo mal sean los únicos ni los más adecuados? Pero personalmente dudo mucho de que haya quien pueda, después de examinar minuciosamente la situación y sus características, ofrecer soluciones que, de ser razonables, no hayamos ensayado o cuya conveniencia no haya sido objeto de nuestro estudio. Dentro de las medidas que se contemplan ahora, están en primer término las que se refieren a la ampliación y facilidades de operación de las fuerzas militares y de policía. Como a dichas fuerzas les ha correspondido la parte más difícil de la tarea en la larguísima campaña de restablecimiento del orden, sus acciones y omisiones son, a veces, juzgadas con extrema severidad por los órganos de opinión y aún en los bancos del Parlamento. Es natural que reaccionen así quienes se imaginaron que esta abominable enfermedad nacional se podría desarraigar con un solo golpe de gracia. Pero las Fuerzas Armadas tienen, en cambio, un plebiscito en su favor que se expresa en formas elementales y palabras sencillas del pueblo a quien protegen y sirven.
Los campesinos y aldeanos que tienen o han tenido más cerca el peligro piden ejército, policía, patrullaje, puestos fijos de tropa, acción de lanceros y carabineros. Cuando una región ya está en paz y hay necesidad de mover cualquier unidad, esas gentes sencillas reclaman y exigen la continuación del servicio. Por cada queja justa o arbitraria contra la conducta individual de un miembro de las Fuerzas Armadas, miles de voces se levantan a declarar su conformidad, su satisfacción y su gratitud por la conducta imparcial, infatigable, eficaz de la oficialidad, las clases y la tropa destinadas a misiones excepcionales de orden público. Como calificado testigo quiero decir a los colombianos que incurrirían en la más grave injusticia si no apreciaran debidamente lo que las Fuerzas Armadas han hecho y los resultados que han obtenido en la reducción de la violencia. Es preciso aclarar que no existen cuerpos militares o de policía que estén normalmente organizados para la acción preventiva de la clase de criminalidad que estamos combatiendo y que la represiva es complejísima y lenta. El buen éxito se mide por la reducción progresiva de las bandas, que al comienzo de esta administración eran numerosísimas y que ahora son muy pocas, localizadas y perseguidas infatigablemente. Dentro de las condiciones en que trabajan las Fuerzas Armadas, con muy escasa cooperación pública y en ocasiones con inadecuados elementos, el resultado no puede ser más satisfactorio. Si la justicia hubiese estado a la par de la acción militar y de policía, y si hubiéramos logrado evitar las frecuentes evasiones de las cárceles, hoy estaríamos liquidando los últimos restos del deshonroso episodio. Más rápidamente aún, si la preocupación pública y la colaboración de los ciudadanos, incluyendo en primer término la de las colectividades políticas, no fuera saltuaria y emocional en los momentos críticos, a raíz de hechos brutales que despiertan la sensibilidad pública, sino continua, paciente, infatigable, como ha sido la tarea de las Fuerzas Armadas. Me corresponde atender millares de denuncias, quejas, pedidos de fuerza, requerimientos de su intervención en casos triviales o agudísimos. Sé, por eso, todos los males que han evitado, la rapidez de ejecución en las órdenes impartidas, la voluntad de servicio, el rigor de la disciplina, la manera como vencen portentosamente dificultades de comunicación, de transporte, de escasez de recursos, con un presupuesto demasiado rígido o insuficiente. Mientras los demás colombianos consideramos, lo mismo en las clases pobres que en las ricas, sagrado el tiempo de vacación y descanso, no interferibles las obligaciones de familia, limitado a horas fijas el trabajo y el servicio, los miembros de las Fuerzas Armadas viven en permanente alerta, dispuestos a partir hacia una misión de peligro en minutos, como sea y a donde sea, sin discusión alguna. Muchos han muerto en esas faenas. Y si su empeño por contener, reducir y eliminar la nefasta ola de crimen no ha tenido más eficacia, solo podrían hacer reproches quienes hubieran dedicado más esfuerzos a recobrar la paz de la nación. No serían seguramente muchas las voces que con tal condición se podrían alzar con autoridad a censurar a las Fuerzas Armadas. Para todos los grandes riesgos de una situación insegura en lo internacional y todavía difícil en lo interno nos reserva, es preciso elevar el pie de fuerza moderadamente, acrecer la policía y, aumentando la movilidad de las tropas y la eficiencia de sus comunicaciones, sustituir el número por la rapidez de la acción. Todo eso cuesta dinero. Las Fuerzas Armadas habían venido reduciendo sus gastos voluntariamente para contribuir a la recuperación económica y fiscal
y no han renovado de tiempo atrás equipos y armamentos que hoy son indispensables. Cuesta también dinero el aumento de jueces instructores, la mayor seguridad de los establecimientos de reclusión y castigo, la reorganización y aumento del cuerpo de guardianes, la extirpación de los vicios y corrupción que un descuido muy largo de esta rama y el aumento vertical de la población carcelaria han hecho culminar en fugas y anomalías escandalosas. Usaremos para atender a todas estas necesidades elementales recursos extraordinarios superiores a 50 millones de pesos inicialmente, los cuales, bien empleados, contribuirán decisivamente a mejorar la condición de las regiones afectadas y a la recuperación de la tranquilidad general en el resto de la nación. Probablemente, como ha ocurrido en otras ocasiones, se observará con amargura que el país no puede dedicar sumas tan cuantiosas a fines de salud, de educación, de desarrollo económico y de bienestar social. Debo decir que ese concepto constituye uno de los más graves hierros, en el cual aún el propio gobierno ha incurrido bajo la presión de nobles intenciones, y que a él le debemos las fallas que pudieran anotarse en la acción de restablecer el orden público. Tal vez hemos sido prematuramente optimistas sobre la recuperación de la normalidad, y no le exigimos oportunamente a la nación el esfuerzo económico, la atención, el sacrificio que se requería para habilitar los instrumentos de orden público que encontramos seriamente deteriorados para la dificilísima misión que habrían de cumplir y tendrán que seguir cumpliendo intensamente en el futuro. Pero no vamos a dejar al país inerme y desconcertado ante los peligros que anticipamos, ni ante las dificultades porque continúa atravesando. El pueblo tenía derecho a pensar que después de un régimen militar y una serie prolongadísima de conflictos de toda índole, las herramientas de seguridad del Estado estaban completas, eran adecuadas y eficaces. Infortunadamente, como en muchas otras ramas de la administración, en esta se le engañó con apariencias fraudulentas. No se sorprenda a nadie de que haya que reparar esos descuidos en la misma medida en que aumenta la necesidad de preservar la seguridad de Colombia por las amenazas de desorden exterior y las continuas exigencias de la paz interna. Hemos estudiado también la necesidad de tomar determinaciones más rígidas para la prevención de desórdenes en las zonas de estado de sitio, en las cuales, como es notorio, redujimos las facultades excepcionales de la autoridad a un mínimo plenamente compatible con la vida normal y libre de los ciudadanos. Si se hiciera indispensable, los gobernadores y los comandos regionales de las Fuerzas Armadas procederán a aplicar restricciones severas. Tenemos la esperanza, mejor aún, la confianza de que ello no sea estrictamente necesario. Pero debo advertir a quienes estén pensando que el gobierno no extiende el rigor del estado de sitio o no lo intensifica donde está declarado por cualquiera otra razón distinta de su devoción a los sistemas democráticos y a su fe en la inteligencia y buena voluntad de los colombianos, que no habrá vacilación alguna para ejercer las atribuciones del artículo 121 de la Carta con plena responsabilidad y decisión, si hay evidentes peligros de un trastorno general o amenazas más serias para las instituciones políticas y la paz. Al mismo tiempo deben saber nuestros compatriotas que no procederá el gobierno movido por el pánico, por informaciones incomprobadas, por alarmas falsas, a asumir poderes extraordinarios sin tener la plena conciencia de que con los normales no está en condiciones de conjurar cualquier peligro serio para sus vidas, su seguridad y su libertad. Las manifestaciones de temor y desconfianza que abundaron en las últimas semanas han sido examinadas por el gobierno con el más grande cuidado, sin prevención alguna, para buscar qué hechos reales nuevos pudieran influir para justificar o promover esta crisis, o cuáles podrían prolongar. Tal examen se ha adelantado severamente, como lo hicimos en el caso de la violencia,
en todos los demás aspectos de la vida nacional y de las relaciones exteriores de Colombia, para llegar a la conclusión de que no existen ni en el campo social ni en el económico desarrollos que justifiquen un estado de alarma, menos aún ciertos brotes de desesperación que no resultan siempre tan inocentes y sinceros como aparecen. Ciertamente hay en la parte más inmediata del mundo y en Colombia factores de peligro que sería culpable improvidencia desconocer. Algunos de esos riesgos están más próximos que hace uno o dos meses. También es evidente que infortunados acontecimientos se acumularon en el orden interno recientemente, tal vez de manera fortuita, y que ellos explican la preocupación pública. El gobierno no los minimiza, ni los oculta, ni los interpreta caprichosamente. Pero a pesar de ellos, hay una situación sana. Las fuerzas de destrucción que podrían operar sobre nuestra política, las instituciones, la economía, el régimen social, son infinitamente menos poderosas que las que tiene la nación para resistir sus amenazas e intentos. Si Colombia quiere reducirlas a la impotencia, puede hacerlo. Si quiere asustarse, sus días de paz y de prosperidad estarán contados. Veamos el ejemplo de esfera económica. Uno a uno, los índices que señalan una buena situación fundamental son hoy mejores que los que prevalecían en 1959 y 1960. No estamos abocados a un desastre de la balanza de pagos. Y hay una política monetaria sana que garantiza al país un nivel de importaciones suficientes para mantener su existencia normal y aún promover su desarrollo, mediante un mecanismo legal en que las fluctuaciones cambiarias solo afectan al dólar libre, destinado a fines que no solo no interesan a la nación, sino que en la mayor parte de los casos perjudican la política de austeridad y la contraria. Abrigamos la firme certidumbre de mantener el presupuesto de divisas que se hizo para 1961 dentro de lo calculado. Y, por consiguiente, de seguir ofreciendo a los importadores una segura fuente de dólares estables para pagar las necesidades ordinarias de la vida comercial y la introducción de bienes de capital y materias primas indispensables en un volumen más alto que el de los años anteriores. No podemos dar esa garantía sobre los dólares libres que se utilizan para financiar el contrabando, los viajes de turismo, la importación por San Andrés de artículos suntuarios y prohibidos para el comercio regular, la especulación y la emigración de capitales. Salvo con muy contadas excepciones, esos dólares no están beneficiando como debieran a la economía del país. Y el hecho de que escaseen en el mercado libre por fenómenos que escapan a la jurisdicción política y económica del Estado colombiano no indica ciertamente deterioro de la economía básica sujeta al certificado de cambio. Mirado en conjunto el panorama real de la nación, inspira confianza con una sola condición: que los colombianos la tengamos en nosotros mismos. Por lo menos la inmensa mayoría de los colombianos, porque siempre habrá y cada día más vehementes minorías insatisfechas, minorías subversivas, minorías que estén pensando en intereses ajenos por sobre los que son auténticamente nuestros. Infortunadamente, de todas las observaciones tácticas del marxismo y del leninismo sobre las cuales se basa la gran estrategia comunista de nuestros días, ninguna más cierta que aquella de que las mayorías, y particularmente las democráticas, son tímidas, desorganizadas y susceptibles al paro. ¿Qué es el comunismo entre nosotros? Una minoría agresiva y ágil que sustituye con su movilidad infatigable la escasez del número y la inapetencia del país por sus doctrinas. ¿Quién quiere en el país una revuelta? Minorías en donde a veces colindan y se ligan gentes ilusas, muchos resentidos, derrotados de la acción política de los grandes partidos, jóvenes de primeras lecturas
y no pocos ambiciosos cuyo máximo prospecto de cambio social y político se reduce a obtener una silla en las corporaciones públicas. Si hubiera en Colombia una clase reaccionaria, rapaz, cruel, abusiva, esas minorías encontrarían eco en la conciencia pública. Pero esa clase no existe. No hay en muchos otros países subdesarrollados una más general preocupación, desde arriba hasta abajo y extendida por todo el territorio, sobre la necesidad de enmendar los hierros e injusticias de la organización de nuestra sociedad, apenas con discrepancias en los procedimientos. En parte alguna de la América Latina se han obtenido conquistas sociales con más facilidad y menos forcejeo que entre nosotros. Y seguramente, de no ser este un país pobre, los avances de las clases económicas más débiles serían asombrosos. Los que han ocurrido en nuestros propios días son notables, aunque sean insuficientes. La estructura de nuestra organización social no necesita alterarse porque haya una opresión criminal de una oligarquía sobre la gran masa de los ciudadanos, ni porque hayamos llegado a un grado de riqueza monopolizada cuya distribución sea indispensable y justa, sino porque hay problemas muy agudos, creados por el aumento vertiginoso de la población y la limitación de recursos para llenar, de un día al otro, todas las deficiencias que crean injusticia y desigualdad de oportunidades. No hay trabajo bastante para todos los colombianos que comienzan a necesitarlo, porque no hay industria suficiente, porque a una agricultura más tecnificada no se puede dedicar con provecho el 50% de la población, porque no hay escuelas que preparen a todos los hombres y mujeres para una vida más compleja y reñida, porque no hay hospitales para todos los enfermos, porque, en fin, Colombia no ha podido crecer a la misma velocidad en que crece el número de colombianos. Para modificar esta situación hay que hacer un esfuerzo de desarrollo económico que implica sobriedad, trabajo, sacrificios, organización, disciplina. Requiere en todas las clases sociales una gran solidaridad y limitaciones al interés privado cuando se halla en contraste o conflicto con el de la nación entera. Pero eso se puede hacer en paz, mejor en paz que con agitación. Dentro de la libertad, mejor con la libertad que tiránicamente. Y más aprisa por las vías de la inteligencia y la razón, quedando un salto atrás en la historia para intentar una alteración por la violencia. Colombia es ante todo un país de centro político. Cada vez que se desvía hacia la izquierda o hacia la derecha extrema, sufre conmociones y tormentos innumerables. Solo por la fuerza se le arranca del centro, y solo en el centro halla su equilibrio y sus mejores momentos. Está bien que las dos grandes alas de su opinión no sean idénticas, y es bueno también que en una democracia haya minorías extremistas. Lo malo comienza cuando el centro de la nación, su mayoría, su tradición y su destino, su fuerza auténticamente democrática, la que cuida y preserva la libertad, se hace pedazos por razones insignificantes o se desbanda por desconfianza de su propia importancia y abandona su misión dirigente. Para conducir una nación democrática dentro de la turbulencia de nuestro tiempo, las posibilidades de acierto son muy limitadas, las de error innumerables. Para citar un solo ejemplo, ante la amenaza del comunismo internacional que aumenta el asedio a los pueblos libres de la tierra, acentuar la fisonomía y la esencia de la democracia parece precisamente la mejor defensa. Precipitarse a la reacción, al despotismo, a las persecuciones, es lanzar a la nación inerme y desnuda a combatir con un enemigo armado hasta los dientes. Ir ciegamente a la izquierda extremista en actos irrazonables de demagogia con el propósito de anticiparse a una revolución que se teme es otra locura semejante. Ambos son actos de desconfianza en lo que es la naturaleza misma de la nación, que no puede alterarse para dar satisfacción o por temor a la revolución extranjera. Y tenemos tan poca fe en Colombia, como para que todo lo que pase entre nosotros dependa exclusivamente por acción o por reacción de lo que haga o diga cualquier demagogo extranjero? ¿Para qué hemos luchado tanto, combatido entre nosotros mismos, disputado sobre nuestros problemas y la manera de resolverlos? ¿Y qué vale entonces nuestra tradición de independencia, autonomía intelectual y madurez republicana? Me parece innecesario aclarar ahora de nuevo que para el gobierno colombiano no es el primer problema de la República, ni con mucho el de mantener o no relaciones con Cuba o con cualquier país común. Colombia piensa y lo ha dicho en las conferencias internacionales, que constituye un serio peligro para la unidad americana y para el sistema de derecho que ha preservado la autonomía de las naciones latinas de esta parte del mundo. El que uno de nuestros estados se haya colocado al margen de ese sistema para buscar una alianza militar, económica y política con una potencia extracontinental que persigue fines imperialistas y nocivos. El peligro es tanto más grave cuanto que al colocar al sistema interamericano ante un conflicto que pudiera resultar insoluble por sus procedimientos pacíficos, no hace otra cosa que desatar los lazos de obligaciones jurídicas y morales que pusieron término en nuestro hemisferio a episodios de fuerza sufridos en su propia carne por algunas de nuestras naciones. Y ofrecer el territorio americano para teatro de una lucha agresiva de la cual estaba ahora a cubierto. No hay cosa alguna que nos vincule al régimen que se ha establecido en Cuba después de que se enajenó en dependencia al parecer irrevocable a los intereses y a la política de la Unión Soviética. Pero el gobierno de Cuba no ha cometido hasta ahora ninguna falta comprobada contra la integridad, soberanía o simple decoro de Colombia, y sus hierros son, en nuestro concepto, contra un sistema político internacional que está bajo la responsabilidad de todas las naciones del hemisferio. Ese sistema es quien debe actuar, examinar y resolver sobre el caso de Cuba. Si hubiésemos sufrido alguna ofensa o una interferencia en la política interna de Colombia, como la que se irrogó a otras naciones, no habríamos vacilado en suspender unas relaciones perjudiciales para el interés de la República. Creemos servirlo mejor buscando una acción solidaria continental para que, si el gobierno de Cuba quiere reincorporarse al sistema, a sus obligaciones y a sus derechos, lo haga como lo pidió la conferencia de San José, o si resuelve perder los últimos y desatender las primeras, tome su responsabilidad y permita sin equívoco alguno que las naciones americanas asuman la suya. No tenga temor la opinión colombiana de que el gobierno actual no entienda su deber o no sepa defenderse de los peligros de la presente emergencia internacional, o abdique de sus compromisos con la historia por debilidad. El día en que la integridad de Colombia o su autonomía política estén amenazadas, no tendrá nadie que pedirle al gobierno que tome esta o aquella determinación, porque está tomada hace tiempo. Mientras ello ocurre, su principal preocupación es que no se disuelva en la impotencia un sistema de ley internacional que Colombia ayudó a crear, que bautizó con sangre de inocentes el 9 de abril en Bogotá, que ha defendido a estos pueblos de intervenciones extrañas, que sirvió de modelo para la organización internacional, que representa, por la pureza de su doctrina jurídica y política, un avance de la humanidad, y que no puede sacrificarse a la misma fuerza ciega y rabiosa que hoy combate a las Naciones Unidas y ha establecido el más cruel imperialismo sobre todos los pueblos que cayeron en la órbita de su implacable destino. No quiero terminar esta exposición del pensamiento del gobierno sobre algunas de las preocupaciones nacionales presentes sin decir que no he pretendido otra cosa que despejar aquellas que, en mi opinión, no se justifican y que pueden nacer principalmente de una desconfianza de los colombianos en la fortaleza, vigor e importancia de su propia patria. Tal como yo veo a la República, no hay por qué temer que sus minorías la anarquicen, ni por qué alarmarse de la situación real de su economía, ni por qué sobresaltarse ante la posibilidad de que no pueda defenderse de amenazas extrañas, ni por qué cambiarle su destino democrático para hundirla precipitadamente a la reacción o a la revolución. No estoy diciéndoles a los colombianos que no hay riesgo. Vivir es un riesgo permanente. En el proceloso mundo contemporáneo, ese riesgo es infinitamente mayor que antes. Pero hay también en los riesgos un gran estímulo. Un desafío a la capacidad de un pueblo para hacer su historia con grandeza, con valor, sobriamente, sin apartarse de su tradición, ni menos aún repudiándola en un momento de incertidumbre. Seriamente, sin desplante, preservando nuestro sistema de vida en libertad, decididos a forjar un destino mejor para esta generación y las sucesivas, continuaremos nuestra tarea.
Imágenes y sonidos para la historia.